Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 3 de julio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Trabajan a puerta cerrada. Tras caer 1-0 con Qatar, la selección mexicana trabajó a puerta cerrada este día en la Unión Americana de cara a su duelo de cuartos de final.
Mediotiempo.com.
A calmar las aguas. Ricardo Ferretti señaló que mientras en la Federación Mexicana de Fútbol solo se busca ganar para dar un golpe mediático, Estados Unidos se organiza diferente para trascender.
ClaroSports.com.
¿Cuál es la bomba? Mientras Chivas se reforzó con Eric Gutiérrez, América contrató a Julián Quiñones.
FoxSportsLA.com.
Llegó el toro. Pumas hizo oficial la llegada de Gabriel Fernández procedente de los Bravos de Juárez.
Esto.com.mx.
Leyendas mexicanas. Aida Román y compañía ganaron doble oro en tiro con arco y sigue la cosecha de medallas en los centroamericanos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, es lunes 3 de julio, sí, del 2023, y bueno, las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro, arrancó la liga, perdió la selección, mucho para platicar, ay, gran carrera del Checo Pérez, ya estará platicando Enrique de la gran carrera del Checo Pérez también, en fin, hay mucho para platicar. Señor Bura, ¿cómo estás?
Bien, Raúl, saludos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, sí, lo de Checo Pérez, pues una aspirina para todo lo que había sucedido recientemente, inclusive le va bien dentro de la carrera sprint que se realizó el sábado. Ayer remonta una buena cantidad de posiciones, 12 en total, para terminar en el tercer lugar. Y vamos a platicar también acerca de béisbol, hay muchas cosas en el béisbol de las mayores, lamentablemente mal regreso de Julio Urías, y también empezó Wimbledon, y hoy gana Novak Djokovic, que va camino a su título 24 de Grand Slam.
Y siguen jugando de blanco, ¿verdad?
Sí.
No, bueno, la tradición.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeQ, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LikeQ de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Raúl Eduardo.
Raúl, ¿cómo estás? Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Mal resultado de la selección, sin duda, muy mal resultado. 5 cambios de arranque del Jimmy Lozano, mucho que platicar, por supuesto. Ojalá sea un golpe de atención a tiempo y una llamada de atención para lo que viene, que ya es enfrentamientos a eliminación directa. Y en la liga, me parece que salvo el Xolos Pumas, lo demás, bastante regularcito, Raúl, la jornada 1 de la liga.
Pues normal, ¿no?
Flojita, muy flojita.
Digo, ¿no? Normal, porque casi siempre las primeras jornadas son así. También muchos árbitros jóvenes y algunos de ellos cometiendo equivocaciones, pero pues si no les das chance en las primeras jornadas, sí, no sí. Les vas a dar chance nunca, ¿no? También, a mí el partido de Xolos Pumas me gustó. No fue un gran partido, fue emocionante y fue disputado. ¿A quién podríamos poner ahí en segundo lugar?
¿De partidos?
Sí.
Ay, cuesta trabajo encontrarle, ¿eh? América, yo creo que el de hoy, León Chivas.
América jugó un rato bien, ¿eh?
Sí, un rato bien, pero sí. También lo que es un hecho y que no podemos dejar de lado es que pues es una mini pretemporada de 3 partidos. Es una mini pretemporada, ¿no? América, al final, un entrenador con 15 días, 6 bajas. Pachuca, muchas bajas. Tigres, a un ritmo medio lento porque acaba de terminar el torneo y fue campeón, es una realidad. Los equipos lo están tomando como partidos casi de preparación.
Pues mira, el asunto es que hay situaciones, por ejemplo, que me llama la atención de lo del América. El América pudo ganar el partido y al final lo pudo ganar Juárez también. Uh-huh. O sea, que también es una costumbre, Enrique, que en el arranque de temporada muchos visitantes ganen.
Pues sí, se da estas circunstancias, y el América pues ya al final fue que les dieron la voltereta, y no es precisamente el mejor de los inicios para Jardine, pero también es una realidad que por un lado él acaba de llegar y las bajas que tenía eran muy importantes. Ahora, con la llegada de Quiñones, va a ser una cosa distinta para el América, independientemente de los que están en las selecciones.
Pero sí, con el 1-0, el golazo, por cierto, de Leo Suárez, y tiene razón, ¿no? Falla una el Mozumbito muy clara, falla una Brian Rodríguez muy, muy clara también, que pudieron haber sido el 2-0 y le pudieron haber cambiado el rumbo al partido para el América, y al final lo termina perdiendo en 5 minutos.
¿Eh? 5 minutos.
En 5 minutos.
Juárez jugó bien los últimos 15
sí,
minutos.
¿Eh? Juárez es un equipo que me parece que va a dar pelea, ¿eh? Me parece que va a dar pelea.
¿Sabes también quién jugó bien el primer tiempo? Bastante bien, con mucho joven, Pachuca. Y el segundo tiempo perdió la brújula un rato y le empataron el partido. Pero bueno, pues el torneo deberá ir mejorando, yo espero que vaya mejorando. Y las contrataciones que se llevaron el fin de semana fueron la del Guti, que ya estaba confirmada, ya el Guti está con las Chivas, no juega ahora, desde luego, pero ya está con el equipo, y la de Quiñones, ¿no? Que se armó una locura en el aeropuerto por la llegada de Quiñones, y caramba, qué curioso es el fútbol, ¿no? Estuvo hace una semana y media en México. Sí, en la Ciudad de México. Llegó al aeropuerto y nadie le hizo caso.
Pues ahora es jugador del América. Exacto, y tendrá que acostumbrarse a esos reflectores, ni ganando el bicampeonato con el Atlas, que fue, vamos, emotiva la despedida, ¿no? El sábado ahí en el Estadio Jalisco, y que le dieron un reconocimiento, y también anunció que va a ser próximamente papá. Entonces, pues eso estuvo bien.
Sí. En el Jalisco, que le gana el Atlas a un Cruz Azul, qué bárbaro, qué mal partido de Cruz Azul. Otro equipo que tiene muchas bajas entre seleccionados, jugadores que vienen llegando apenas. Yo creo que Cruz Azul va a cambiar, pero si nos fijamos en los equipos que a lo mejor pudieran ser protagonistas o los que siempre están arriba, América pierde, Monterrey empató pero pudo haber perdido, Tigres empató pero pudo haber perdido, me parece, Cruz Azul pierde, Toluca empata pero pudo haber perdido contra Necaxa. Es un arranque de torneo diferente, ¿no?
Fue mejor Necaxa, ¿eh?
Sí, Necaxa jugó mejor que Toluca.
Fue mejor el equipo de Necaxa. Bueno, pues así las cosas. Queda el partido pendiente para hoy a las 8 de la noche. Lo puede usted ver a través de las pantallas de Fox Sports. El partido entre León y las Chivas. Ojalá sea un partido atractivo, un partido bueno. Chivas viene por la revancha. Chivas, me llama la atención cuando hablan ahora. El otro día escuchaba a Briseño, ya escuchaba al técnico. Pues lo único que quieren es el campeonato, ¿no? Y pues es una revancha muy complicadita, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa es que hay formas de perder, y la forma en la que perdió el equipo de Chivas, cuando parecía que tenía todo a su favor, y realmente lo tenía todo a su favor, y donde haces modificaciones que a fin de cuentas te afectan y que favorecen el regreso del rival, y perder en contra de Tigres, o sea, hubiera sido muy distinto si Tigres les pasa por encima y bueno, pues ni hablar, ¿no? Pero aquí tenían el título en la mano.
Oye, antes de ir a una pausa, aquí, muy seguido, hace algún tiempo, mencionábamos que la aplicación, la app de la Liga MX, pues que no era una aplicación para una liga que pretendía ser una muy buena liga. Ahora sí, la verdad, Mikel Arriola se pulió y la aplicación está muy buena. Faltan detallitos ya nada más, pequeños detallitos que yo pienso que los van a ir puliendo con el tiempo, pero la verdad es una muy buena aplicación, ¿eh? Puede, si usted no vio el partido de su equipo por alguna situación, en la aplicación puede ver el resumen, ¿eh?
Yo solo le pondría unos puntos suspensivos, porque ahí en la misma aplicación se va a poder seguir y ver a la Liga Femenil MX, ¿no? Me gustaría y espero que le pongan la misma atención y los mismos gadgets y todo lo que tiene la Liga MX se lo pongan a la Liga Femenil MX.
Pues sí, esperemos que así sea, pero sí, la verdad la aplicación es ahora sí de una liga que pretende ser una buena liga, ¿no?
Pues es que así es, si te metes a aplicaciones de la NFL o de la NBA o de grandes ligas, inclusive sabes que la de la Liga Mexicana de Béisbol es buenísima, muy buena. Entonces, pues se habían quedado atrás en la Liga MX y qué bueno que ya están ahora en ese lugar.
Sí, qué bueno. La verdad, hacía falta una aplicación. A mí me sorprendió porque yo no tenía conocimiento realmente de que venían resúmenes. Sí sabía que iban a venir goles, ¿no? A ver, no vi el gol. No, viene un resumen de 10 minutos, de 12 minutos. Sí,
antes tenías que pagar si querías ver ciertos resúmenes, ¿no? Ahora ya es gratis y resúmenes muy completos, ¿no? Y hay un apartado en donde te van dando las acciones del partido importantes, muy bueno también, que se va actualizando muy rápido, y antes todo eso lo tenías que ver a través de otras aplicaciones, que la aplicación de la liga era malísima, la verdad.
Yo no sé si algún día la liga llegará a sacar un resumen al día siguiente, pero un resumen de mucha calidad el lunes, y que no sea de ninguna televisora, que sea de la propia liga, como hacen las grandes ligas en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya ese resumen ya, inclusive podrías hasta cobrar una cantidad por entrar.
No des ideas.
Y la gente entraría, pero bueno, mejoraron. Y eso es un paso adelante, ¿no?
Y ojalá el partido que cierra la jornada sea un buen partido, pinta para hacer buen partido. Los dos equipos terminaron bien el torneo y los dos deberían de estar peleando ahí arriba en este torneo.
Oye, ¿qué partido se mandó el Chino Huerta con los Pumas? ¡Qué bárbaro!
Muy bueno.
Pero partidazo. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mediocampista italiano Sandro Tonali se convirtió este lunes en el primer fichaje del Newcastle para la siguiente temporada, donde llegó a cambio de 70 millones de euros más variables, firmando un contrato que los vinculará hasta 2028. Cabe señalar que Tonali había llegado a Milán en verano de 2020 como cedido desde el Brescia, y el club rossonero lo fichó al año siguiente por 14.5 millones de euros. Llegamos a Arabia Saudita, donde la antigua estrella de Liverpool, Steven Gerrard, actualmente de 43 años, es nuevo técnico del Al Ittihad de la Liga Saudí. Cabe señalar que Gerrard se encontraba sin equipo desde que fuera destituido del Aston Villa en octubre del año pasado, y de esta manera buscará mejorar la temporada que tuvo el club saudí, donde acabó la pasada temporada en el séptimo puesto. Cerramos en Inglaterra, porque en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el futuro de Raúl Jiménez. Sin embargo, el delantero mexicano reportó la pretemporada con el Wolverhampton, recordando que aún tiene contrato con el club por un año más. Cabe recordar que tras los pocos minutos jugados por Raúl en las últimas jornadas de la Premier League, se rumoró que el mexicano podría salir del club inglés. Sin embargo, el propio delantero comentó en una entrevista que no descarta permanecer en el cuadro dirigido por Lopetegui. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hay actividad esta noche en la Liga MX. Las Chivas Rayadas visitan al equipo de León. Chivas llega a este torneo después de haber sido finalista en el torneo pasado. Ambos equipos llegan con hambre de puntos y quieren tener una buena campaña. Quieren sumar de a tres en el arranque. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que el León gana, podrías cobrar hasta 2,150. Si les metes 1,000 a que gana las Chivas, podrías cobrar 3,900. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Y bueno, pues vamos con la selección. Vamos primero con Humberto Barrera, a la Unión Americana, que nos tiene sonidos del Jimmy Lozano. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo Enrique, efectivamente un saludo desde el norte de California, Santa Clara, California, donde ayer la selección mexicana cierra su partido en fase de grupos ante Qatar con un gol al minuto 27 de Hassem Shahata, donde le gana la espalda a Urajo y remata de cabeza, un buen gol por parte de Qatar. Y bueno, afortunadamente pues la entrada fue muy buena para los organizadores, 60,347 aficionados, casi lleno, le caben 68,500, así es que una muy buena entrada. Y precisamente después
se cortó la comunicación. Ahí está, Humberto, en un momento más lo retomamos. Bueno, pues perdió México 1-0. Tuvieron una cantidad de llegadas impresionante. Lo que es el fútbol, ¿no? Nunca habían llegado tantas veces en un partido de la Copa Oro y no pudieron meter un gol.
Es que, como diría Cantinflas, ahí estuvo el detalle. Finalmente, la selección mexicana, es cierto que se hace una buena cantidad de cambios, prácticamente la mitad del equipo diferente. Con la situación de que ya estabas calificado en el primer lugar del grupo, hubiera sido un desastre para perder ese primer lugar. Entonces, hasta cierto punto, puedes entender a Lozano de querer probar a otros jugadores en la cancha. Finalmente, pues acaba de llegar, no ha tenido al plantel a su disposición. Ya tuvo dos partidos anteriores contra Honduras y contra Haití con un cuadro base. Y pues yo no veo tan mal el hecho de que haya hecho cambios el día de ayer.
Yo tampoco.
El problema fue pues que fallaron una y otra y otra y otra vez. O sea, digo, es una obviedad la que voy a decir, pero pues metiendo dos de todas las que tuvieron, pues hubieran ganado, ¿no?
Sí, al final yo creo que con el primer lugar del grupo asegurado fue muy buena decisión, ¿no? El hecho de hacer movimientos, decía yo al arranque, cinco cambios, fueron seis cambios, sí, al final, y le movió por todos lados, solamente repitieron Edson Álvarez, repitió Luis Romo, repitió Luis Chávez y repitió Orbelín Pineda. Los demás fueron cambios y no pudo hacer gol la selección, pero tuvo muchísimas llegadas, variantes por un lado, variantes por el otro. Llegó a jugar con dos nueves. O sea, a mí me queda claro que que ideal hubiera sido ganar, pero vamos, no me parece nada desastroso.
Pero sí está mal que generen tanto y no metan un gol.
No, eso sí me queda
desde
claro.
Desde luego,
sí,
¿no?
Que es también producto de el poco tiempo que llevas trabajando, ¿no?
Vámonos, ya tenemos nuevamente a Humberto. Adelante, Humberto.
Sí, Raúl, comentábamos que era una excelente entrada de 60,347 en el Levi's Stadium, en donde al que le caben 68,500. Precisamente después del partido, su primera derrota de Jaime Lozano, habló en conferencia de prensa y estas son sus impresiones.
Creo que nos atascamos, por decirlo de alguna manera, porque generamos no muchas como hubiéramos querido, pero unas demasiado claras. O sea, hubo opciones muy, muy claras de Santi, de Edson, del mismo, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son 5 o 6 opciones muy, muy claras que estoy seguro que en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy al final pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos.
Pues ahí están las palabras de Jaime Lozano, que pierde su primer partido como seleccionador nacional. Bien, los que jugadores que iniciaron en el juego ante Qatar, pues están haciendo trabajo de gimnasio. Los demás que no tuvieron actividad, sí entrenaron. Todos estos entrenamientos fueron a puerta cerrada. La selección nacional de México estará hasta el jueves aquí en Santa Clara, California, y posteriormente emprenderán el viaje para pues a seguir a la siguiente fase del partido del Copa de Oro. Así es que, Raúl, la información de la selección nacional de México aquí en California.
Perfecto, Humberto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Y bueno, pues siguiendo con esto de la selección, es curioso, ¿no? Yo creo que nunca se había dado este asunto, pierde la selección de Jimmy contra Qatar jugando con la selección de Coca. Sí, el que los escogió fue Coca.
Exacto.
Sí. Sigo sin comprender cómo pudieron llevar a Araujo y no llevaron a Kevin Álvarez. O sea, es increíble. Los dos partidos que, bueno, ya, el de ayer, el gol que le hacen a México a Araujo, terrible. Pero aparte, Araujo no jugó toda la temporada. O sea, ahí fue un error terrible de los anteriores. No tiene nada que ver con la cantidad de goles que fallaron, que esto es lo que debe de tener preocupado a Lozano, ¿no? Nunca llegamos tres veces en un partido. No, ayer llegamos 15 y no pudimos meterla, ¿no?
Además que el grado de dificultad, sabemos que es un torneo con calidad bastante regularcita, pero el grado de dificultad va a ir creciendo. Y para la siguiente ronda, pues irás en contra de Martinica, puede ser El Salvador, puede ser Costa Rica, porque Panamá va a terminar en primer lugar de ese grupo. Y luego más adelante, si avanzas a semifinales, pues ahí lo lógico es que vayas contra Jamaica, por ejemplo. Y Jamaica anda jugando bien.
Está jugando bien.
De acuerdo. Y habíamos comentado aquí el tema de la afición de en Estados Unidos. Cada vez que va perdiendo la selección, aparece el grito, pero fuerte y de tiro por viaje. Algo debería de pensar la Federación Mexicana de Fútbol y con la gente de Zoom, porque es algo que al final va a acarrear problemas, ¿no? Y el tema que me parece, por supuesto, gravísimo, en espera de la información oficial, pero hay imágenes en redes sociales de una persona que trae un cuchillo en la tribuna y se ve claramente después otra persona en la tribuna que sangra demasiado, como si hubiera tenido una herida con el cuchillo. O sea, una herida con cuchillo en un estadio es un intento de homicidio, casi, ¿no? Y al final son cositas de verdad que la federación debería tener, poner atención junto con Zoom, que es quien organiza los partidos en Estados Unidos.
Sí, este no es de Zoom, ¿eh?
No, la
Copa Oro es de...
Tienes razón.
Sí, la Copa Oro. Oye, Enrique, ¿tú conoces el estadio de San Francisco?
Sí.
Muy bonito, ¿no?
Fíjate que no me encanta. Ahí fue el Super Bowl 50. Y he estado ahí una vez. Lo que pasa es que por afuera parece como una bodega. Y creo que hay estadios mucho más bonitos de la NFL.
Pues yo sí les voy a pedir que no vuelvan a jugar ahí, por favor. En 2014 empatamos con Chile a 0. En 2016 nos metió 7-0 Chile.
¿En la Copa América?
En la Copa América, en ese estadio. Y en 2022 le ganábamos a Colombia 2-0 y nos metió 3 y nos ganó. O sea, ya no jueguen en ese estadio, por favor. hay muchos estadios, ¿no? Para ir a jugar. Pero en fin. Bueno, en fin.
Pero ahora jueguen en el estadio de los Vaqueros.
En los Vaqueros, no, ese es un super estadio.
Sí, pero pues a ver cómo les va ahí, ¿no? Hay que ver los antecedentes.
Bueno, pues, oye. Y al final Estados Unidos terminó como líder de su grupo y Jamaica como segundo lugar. Esto porque estaba armado el calendario para que se enfrentaran solamente en la final de seguir avanzando los dos, ¿no? Ya no hay manera que se enfrenten antes más que en una posible final.
Hay declaraciones que son una joya, ¿no? Y una de ellas es del técnico de Honduras. El técnico de Honduras dijo... No calificó a Honduras porque se metió a Qatar. Y dijo el técnico de Honduras: se me hace muy sospechoso el partido. El de México.
¿No
y
lo
Qatar.
Vio?
No, bueno. Increíble, ¿no?
Pues sí, ¿tú crees que fallaron tantas a propósito?
Pero bueno, tiene que mejorar México, debe de mejorar México, porque no puedes generar tantas contra un equipo tan malito y no meterla, ¿no? Uh-huh. Eso es una cosa que debe tener preocupada a Jimmy Lozano. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic debutó en el torneo de Wimbledon, derrotando al argentino Pedro Cachín en tres sets por parciales de 3-6, 6-3 y 6-7, y se enfrentará en la siguiente ronda con el australiano Jordan Thompson, quien eliminó al estadounidense Brandon Nakashima en cinco sets por parciales de 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 y 6-3. Algunos juegos como el de Taylor Fritz, Roberto Bautista, Guido Pela y Denis Shapovalov, entre otros, fueron suspendidos. En el béisbol arribó a México la selección mexicana de béisbol, que se agenció la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en conferencia de prensa, Enrique Che Reyes, manager de la selección, comentó:
"Tengo tiempo diciendo lo que el béisbol mexicano está a la altura de cualquier país, de cualquier potencia, y ahí hemos estado al tú por tú con todos. Lo que tenemos que acostumbrarnos de aquí para adelante es de que a México siempre va a ser el rival a vencer de aquí para adelante en cualquier competencia".
Y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, el equipo femenil de arco recurvo, conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, se quedaron con la medalla de oro tras vencer a Colombia. El equipo varonil, conformado por Matías Grande, Caleb Urbina y Carlos Rojas, también sumaron oro en la prueba por equipos varonil. Escuchamos a Aida Román.
"Enfrentándolo como con buena actitud, muy positiva. Sé que la selección de México cada vez está más fuerte gracias a ese nivel que tenemos. No solamente crece el país, sino también crece Centro y Latinoamérica como tal. O sea, empujamos un poco también a otros países para que busquen estar también en un nivel muy alto, y nuestra presencia también da bastante, ¿no?".
Señor Burak.
Raúl, pues ahora que estábamos escuchando a Betsabe con la cuestión de los Juegos Centroamericanos, por un lado es la primera vez que se gana la medalla de oro en el béisbol, y efectivamente fue un muy buen equipo con peloteros de la Liga Mexicana de Béisbol. Lamentablemente el partido por el oro no se pudo llevar a cabo debido a que pues ha estado lloviendo en El Salvador, y entonces se le dio la medalla de oro a México porque fue el mejor equipo durante las fases previas. Inclusive su primer partido ya se le había ganado a Cuba 4-0. Pero bueno, pues México gana por primera vez el oro en los Centroamericanos. Y hasta este momento México tiene ya 224 medallas. El segundo lugar en medallas es Colombia con 139. México tiene 96 de oro, 66 de plata y 62 de bronce. Y luego, hablando acerca de medallas de oro, viene Colombia con 49. O sea, mi hijo le lleva 47 medallas de oro a Colombia. Aunque digan a Guevara que es una competencia de relleno, felicidades para los atletas de nuestro país.
Oye, para rematar todo lo que ha hecho Ana Guevara, decir es una competencia de relleno es menospreciar a tus atletas, hombre.
Pues sí, pero además ella compitió en los Juegos Centroamericanos.
Qué vergüenza.
¿No? Entonces, yo sí pido hablar a Locatel y buscar a Ana Guevara, que conocimos todos. Bueno, dentro de la Fórmula 1, qué buena carrera la que tuvo el día de ayer Checo Pérez. O sea, yendo de manera cronológica, un desastre otra vez la calificación el viernes. Ya son 4 carreras consecutivas en las cuales no puede arrancar dentro de los primeros 10. Sin embargo, el sábado tuvo otra oportunidad cuando viene la carrera sprint, y ahí le va bastante bien, finaliza en el segundo lugar detrás de Max Verstappen. Y el día de ayer arranca en la posición número 15 y remonta 12 posiciones para llegar al tercero, finaliza atrás de Max Verstappen y también de Charles Leclerc para llevarse la tercera posición. Verstappen ha ganado ahora 7 carreras, Red Bull ha ganado todas, o sea, las otras 2 han sido para Checo Pérez. Y Verstappen tiene 229 puntos, Checo Pérez tiene 148, y se despega un poco de Alonso, que termina quinto lugar y que tiene ahora 131 puntos, pero vamos, se compuso notablemente el fin de semana para Checo Pérez.
Muy buena carrera, ¿no?
Sí.
De Checo.
Sí.
Porque las carreras son muy aburridas.
No, Verstappen sí, cuando, gana todo.
Cuando sale Verstappen adelante, no hay manera, de verdad, no hay manera que alguien le compita, ¿no? Si no es el propio Checo, que tienen más o menos un auto similar, no hay nadie que le pueda competir. Ahora le dio chance hasta de meterse a los pits para cambiar de llantas y buscar la vuelta más rápida de lo que le llevaba a Leclerc, ¿no? Uh-huh. Es un fenómeno, sin duda, Verstappen. Y el regreso de Checo sí fue increíble. Lástima de ese error que metió saliéndose de la pista en la clasificación, porque sería muy bueno un mano a mano ahí con Verstappen que salgan 1-2 en una próxima carrera, la verdad.
Sí, bueno, y además también a tomar en cuenta que en la carrera sprint hubo otra vez fricciones entre Verstappen y Checo Pérez. Uh-huh. Estaba molesto Verstappen porque sentía que le había echado el coche y entonces lo había obligado a salir de la pista. Y entiendes que existe una rivalidad, pero pues por otro lado tampoco hay que poner en riesgo al equipo, ¿no? Pero bueno, pues fue, a fin de cuentas, un buen fin de semana para Checo Pérez. También comentando acerca de Wimbledon, que se puso en marcha el día de hoy, hay una serie de cosas interesantes. Primero, Venus Williams, que estaba jugando en su torneo número 24 en Wimbledon, a sus 43 años de edad, estaba enfrentando a Elina Svitolina, y estaba adelante 2-0 en el primer set, y lamentablemente un momento en el que va hacia la red, se patina, se resbala Venus Williams, y bueno, se queja de un dolor en la rodilla, y pues ya no fue lo mismo, y entonces pierde por 6-4, 6-3, quién sabe qué es lo que hubiera sucedido. Svitolina es una muy buena jugadora, y quizás la cuestión de un partido más largo le hubiera afectado a Venus, pero pues sí, un momento clave, que fue esta cuestión de problema en la rodilla. Y además, lo que son las cosas, porque Svitolina tenía 2 años cuando Venus Williams debutó en Wimbledon en 1997. ¡Hombre! Y tenía Svitolina 5 años cuando Venus gana por primera vez en el 2000. No hay que olvidar que Venus Williams ganó 5 veces ese torneo de Wimbledon. Una sorpresa en las damas, que pierde Coco Gauff, la estadounidense, y la primera en la siembra, primera del mundo, que además ganó Francia, y Iga Swiatek se lleva la victoria. En hombres, Novak Djokovic le gana a Pedro Cachín. Son ahora 23 títulos de Grand Slam que tiene Djokovic. Está a 1 de empatar la marca de Margaret Court, que tiene la marca de todos los tiempos. Y otro dato que me parece interesante es que gana su partido número 66 de manera consecutiva en primera ronda de un torneo de Grand Slam, y rompe el empate que tenía con Roger Federer desde la era de los abiertos en 1968. La última vez que perdió en primera ronda en un torneo de Grand Slam de Novak Djokovic fue el Abierto de Australia del 2006.
Va.
O sea que ya llovió.
Oye, las canchas cuando empieza el torneo, uh-huh, preciosas.
Sí, son preciosas.
Y yo ya, una semana ya, sí, sí, empieza a verse gastadón, ¿no?
Por sí, cierto, para mañana, para las personas que son fans de Roger Federer, que hay muchas, mañana le hacen un homenaje en Wimbledon por los 8 torneos que ganó, así que hay que estar pendientes.
Sí, el año pasado ahí estuvo Federer junto con otros grandes campeones de la historia, pero esto que mencionas me parece muy, muy interesante a seguirlo. Y bueno, dentro del béisbol de las mayores, el día 10 de julio va a ser el Home Run Derby, que bueno, es todo un espectáculo. Y pues hay algunos que ya han confirmado, entre ellos está Adley Rutschman, que es catcher de los Orioles de Baltimore, se sumó el día de hoy. Es apenas el tercero que estará buscando el título, que ha jugado para los Orioles de Baltimore, fue campeón Cal Ripken en el 91 y también Miguel Tejada en el 2004, y es el primer catcher que participa en el Home Run Derby desde Salvador Pérez de Kansas City en el 2021. Ayer confirmó Pete Alonso, 2 veces ganador del Home Run Derby. También va a estar Mookie Betts, Randy Arozarena, Vladimir Guerrero y Julio Rodríguez, faltan otros 2. Luego no aparecen muchos grandes cañoneros, porque parece que no, pero se afecta su swing, ¿no? Y lo más importante pues es la temporada. Recuerdo, claro, aquella campaña de novato de Aaron Judge, que inclusive gana el Home Run Derby después de una gran primera parte de la temporada, y en la segunda parte fue muy mal. Entonces, por eso es que hay algunos que deciden no participar. Y ayer se van a conocer también a los suplentes y también a los pitchers. Y a tomar en consideración que hay 42 jugadores que estarán en su primera o segunda participación en el Juego de las Estrellas. Hay 26 debutantes. Clayton Kershaw va a estar presente, el jugador de los Dodgers, 10º Juego de las Estrellas. Problema en el hombro.
Sí, se lastimó, Enrique.
Sí.
Se lastimó, sí, sí, ya sí. No va a poder estar.
Sí, es una lástima lo de Kershaw. Mike Trout es el que tiene más participaciones con 11. Atlanta, 8 jugadores designados en total, la mayor cantidad desde que los Rangers de Texas en el 2012 tuvieron una cifra así, y la mayor cantidad de la Liga Nacional desde los Cachorros en el 2008. Texas es el que tiene más jugadores de la Liga Americana con 6. Y Shohei Ohtani, pues él fue llamado como pitcher y como bateador designado. Ayer Otani llega a 31 home runs.
¡Qué bárbaro! Oye, vi el 30, Enrique. Uh-huh. Un home run descomunal.
Si fueron más de 490 pies.
Impresionante.
Sí, 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 sí. Y bueno, va a la mitad del camino de la marca de la Liga Americana que estableció el año pasado Aaron Judge. A ver hasta dónde llega Otani, pero va prácticamente al mismo ritmo de Judge del año pasado. Es un súper, súper pelotero.
Ojalá le den la pelota para abrir el juego de estrellas. Sería maravilloso.
Pues sí, sería sensacional. Y que lance una entrada y que después aparezca como designado, donde estará por tercer año consecutivo Shohei Otani. Y bueno, pues es, insisto, de llamar la atención. Y por cierto, también platicar acerca del regreso de Julio Urías. Estuvo con los Dodgers el sábado en contra de los Reales de Kansas City. No le fue nada bien a Julio. Ganan ese partido de los Reales, que por cierto ganaron 2 de 3 partidos. Julio, que estuvo fuera de actividad prácticamente mes y medio después de una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda. Y bueno, pues habrá que esperar a que se vaya ajustando, ¿no? Pero por lo pronto no le fue bien en su regreso.
490 pies, dijiste.
Sí.
Son casi 150 metros. Uh-huh. O sea, visualice un campo de fútbol más 60 metros más. O sea, por ahí le pega el angelito. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, pues nos vamos a León con Paco Montes. Hoy en la noche juega León contra el equipo de las Chivas. Vamos allá donde dicen que la vida no vale nada. Adelante, adelante, Paco, gusto saludarte.
Raúl Eduardo y Enrique, qué placer saludarles desde la grama del Feudo de la Fiera, donde tendremos este partido debut de León contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Los dos equipos, bueno, tratando de encontrarse con sus primeras 3 unidades. Más o menos tuvieron la misma situación de descanso por la final de CONCACAF y luego la final de la Liga MX por parte de Guadalajara. Y uno de los jugadores importantes dentro de lo que es la zona defensiva del Club León es Steven Barreiro, quien habló acerca de la importancia de lo que significa medirse a Guadalajara en la primera jornada de esta apertura 2023.
Somos un equipo ganador, hermano. Vamos a buscar los 3 torneos, vamos a prepararnos bien. Ahorita lo primordial de la liga, vamos a tratar de empezar con pie derecho, ¿no? Ahorita vamos con Chivas, un rival muy difícil, pero la idea de este equipo es pelear los 3 torneos y ganarlos, ¿no? Esa es la ideología de este club, ser ganador. Yo creo que todos los jugadores pasamos por eso, ¿no? Pasamos por buenos momentos, malos momentos, pasamos a veces por desconfianza y todas esas cosas. Pero lo personal, lo que me pasó a mí, me aferré al trabajo, me aferré a la familia. Creo que son el apoyo fundamental para cualquier deportista. Y eso ha ayudado a que mejore en muchos aspectos.
Ahí las palabras de Steven Barreiro, que por cierto, Raúl, amigos, extendió contrato con la Fiera por 3 años más.
Oye, Paco, el último refuerzo del equipo de León, Borja, que viene del fútbol de España, todavía no va a estar para esta noche, ¿verdad?
No, Raúl, ni Federico Viñas, por un tema muscular, se resintió allá con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, y Borja Sánchez, por temas administrativos, porque de hecho apenas ayer fue oficializado, pues no están en la nómina de los contemplados por Larcamón para esta noche ante Guadalajara.
O sea que Brian Rubio va a tener minutos.
Sí, Brian Rubio podría tener minutos, pero todo indica que el que va como titular hoy en la parte ofensiva, en la delantera, es Alfonso El Plátano Alvarado.
Perfecto, Paco. Bueno, pues 8 de la noche arranca el partido.
8 de la noche, acá nos vemos, Raúl, un abrazo.
Sale, al rato nos vemos. Y bueno, pues ahí está el equipo de León contra las Chivas Rayadas del Guadalajara, que me llamaron mucho la atención las declaraciones del Guti cuando ya con la playera de Chivas dice, sí, por siempre quise jugar en las Chivas. Y cuando van a la América, siempre quise jugar en el América.
Bueno, pues complaciendo a la clientela.
¿Hacen bien?
Sí, 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 por supuesto. Ahora, hay quienes critican esta decisión de venir a jugar a México. Después de tanto tiempo estar en Europa y finalmente, pues bueno, son decisiones de vida, pero la cuestión aquí es que la Liga de los Países Bajos es una liga trampolín a donde llegas y donde muchas veces te impulsa para ir a ligas mucho más importantes, y en este caso pues lamentablemente el trampolín fue de regreso a México.
Sí, sí. A mí lo que no, yo con lo que no estoy de acuerdo es que le digan fracaso, ¿no? El hecho de que regresa es un fracaso, pues no, él quiere venir a jugar a una buena edad a México, 28 años. Yo sí creo que al Guti siempre como que le faltó un poquito, es muy buen jugador y siempre le faltó un poquito más, tiene mucha calidad y creo que pudo haber dado más en Holanda y en la selección nacional. Lo que sí es un hecho es que, caray, ya son muchos futbolistas mexicanos, ¿no? Los que regresan de Europa a la Liga MX, muy válido, cuestión económica puede ser, cuestión de estar más cómodos puede ser, pero sí ya son muchos, ¿no? Estamos hablando del Guti ahora, Eugenio Pizzuto acaba de regresar a Tigres, ¿no? Cuando se fuera, era una promesa muy importante para mucho tiempo y ahí viene de regreso.
Sí, lo de Pizzuto hay que recordar que se tuvo, el día que debutó tuvo una fractura terrible.
Sí, sí, me queda claro, sí es una realidad que como que regresan muy fácil los futbolistas a jugar en México.
Pero vez, ¿no? Yo lo que estoy viendo en algunos casos, y no sé si sea el caso del Guti, es que muchas veces influye la familia.
Sí, claro, estoy y más entonces, cómodo acá, ¿no?
No, la mujer, uh-huh, o la esposa, y los hijos, ¿no? Te dicen, oye, es que mis hijos no pueden con el clima de Holanda, por ejemplo, o yo me siento mejor. Y bueno, también por una decisión familiar puedes regresar y debes de regresar. O sea, yo respeto mucho ese tipo de decisiones. Claro, que me gustaría que jugaran más tiempo en Europa, es cierto, pero si ellos quieren jugar en México, pues ellos pueden hacer lo que se les dé su regalada gana.
Claro, ¿no? Oye, Raúl, las selecciones nacionales de fútbol que están en los Juegos Centroamericanos, la selección varonil, la que dirige Gerardo Espinosa, le ganó a El Salvador 3-2, ya está en semifinales, y hace un rato terminó el partido de la selección femenil, le gana 4-1 a Jamaica, 3 victorias de la selección femenil, que también ya está en semifinales.
Vamos con Cruz Azul, adelante Betsabe.
Gracias, compañeros, saludos amigos de La Fórmula. Es información desde la Noria, porque la máquina celeste de Cruz Azul inició el apertura 2023 con derrota, y Ricardo "El Tuca" Ferretti habló sobre su plantel incompleto. Asimismo, aclaró los rumores sobre una posible renuncia.
En la primera jornada el balance es esto, 0 puntos de la posibilidad de 3, pero bueno, así es el fútbol, y lo vamos a seguir trabajando para que el próximo sábado podamos sacar un mejor resultado. Yo creo que cuando estemos completo, así yo creo que podemos aspirar a buenas cosas, ¿me entiende? Ahorita pues hay muchas ausencias. Es que ustedes inventan cada cosa, mano, que yo digo, no había nada de esto. Preocupación, sí. Pues sí, uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible, ¿no? O sea, no llevar 28 jugadores, en los cuales 20 eran de la sub-20, sub-18, ¿no? O sea, ellos merecen una oportunidad, van a tener una oportunidad. Pero en este entonces mi preocupación, y sigue habiendo mi preocupación, de tener el plantel completo. O sea, no vine a entrenar al sub-20 ni a la sub-18, ¿verdad?
Y sobre la actualidad de la selección mexicana, comparándola con el representativo de Estados Unidos, comentó.
El objetivo de ellos es sacar en esta Copa la mayor cantidad de jugadores para conjuntar con los que ya tiene. Y en cambio nosotros La idea es nada más ganar la Copa de Oro, independiente de lo que sea. Entonces, como que estamos siendo muy mediáticos. Queremos ganar la Copa de Oro para calmar las aguas nada más. Y no estamos pensando en el futuro.
Con imágenes de Oscar Rea, reportó para La Fórmula Es, Betsabe Rosario.
Tiene razón el Tuca, eso es una realidad. O sea, vamos a ganar la Copa Oro para tranquilizarlos, pero realmente un proyecto, ese es el gran reto que tienen ahora Juan Carlos Rodríguez y Barcis Niega, ¿no? Hacer realmente un proyecto para el futuro.
Pues sí, y además te agarra con los dedos en la puerta para el 2026, ya está encima, ¿no? Es una cosa en donde pues hablaban de hacer algo de aquí al 2030, es algo en lo que estaba hablando Duilio Davino, y vamos a ver si es que se puede estructurar esto a largo plazo, aunque sí tiene la urgencia de que vas a ser anfitrión de la próxima Copa del Mundo.
No hay manera de planear si no lo haces cuando menos a 6, 7 años, 8 años, ¿no? No hay manera de organizarte y de verdad hacer un plan deportivo correcto, que para que sea un plan deportivo correcto y puedas sacar jóvenes y puedas ir formando, pues tiene que ayudar la liga, ¿no? Y tienes que reducir los extranjeros y tienen que salir más jóvenes para competir en la liga, para que después puedan llegar a la selección. No hay manera de por decreto decir con la selección, oye, pues yo voy a sacar jóvenes en 5 años, ¿no?
No, hay que fabricar futbolistas, eso es una realidad. Tiene razón Tuca en eso. Y en la otra declaración de Tuca, ahí sí no estoy de acuerdo con don Ricardo Ferretti, cuando dice, es que vamos a jugar bien cuando estemos completos. O sea, abrió el paraguas, pero en la primera jornada, luego, ¿no?
Pues sí, yo digo, finalmente tiene un colmillo bastante largo, hombre, Ferretti, pero sí se espera mucho más de Cruz Azul en este torneo. Fue incomprensible la eliminación que tuviste contra el Atlas en la ronda de recalificación del torneo pasado, ¿no?
Oye, estuvo buenísimo. Es que se presentó a la conferencia de prensa, fiel a su costumbre. Cuando pierde su equipo, él va a las conferencias de prensa, uh-huh, lo cual me parece un buen detalle de Ricardo Ferretti. Y se presentó a la conferencia de prensa el sábado y no había nadie. Nadie le avisó que era virtual.
Y se molestó bueno, un poquito el Tuca, porque no quería hablar con la cámara, ¿no? Él quería que tratar con personas, ¿no? Al final, entre la derrota y demás, pero pues, al Tuca le gusta interactuar con la gente en las conferencias de prensa, y se molestó, se levantó y se fue.
Regañarlos también les gusta. O sea, con Tigres era un show ya.
Un show, sí.
Era un show las conferencias de Ricardo Ferretti, y ahora en Cruz Azul hay que esperarlas,
¿no? Oye, a Cruz Azul le falta Uriel Antuna, Charly Rodríguez, sí, y Huescas, que Huescas fue importantísimo el torneo pasado para Cruz Azul. Si a eso le sumamos los refuerzos que llegaron la semana pasada, pues también, ¿qué te gusta? Sí. De lo que estamos viendo ahorita de Cruz Azul, va a haber un 50-60% diferente en la jornada 4-5.
Sí, sí, ¿no? Sí. Pero eso es algo que sucede muy, muy frecuentemente con Cruz Azul. Los refuerzos en Cruz Azul históricamente siempre llegan tarde, ¿eh?
Sí, salvo cuando estaba Peláez, ¿no? Me sí, parece que ahí la cosa cambió un poco, pero pues es una cosa tradicional.
Bueno, pues nos vamos. No se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.